otro día consumiendo contenido estadounidense, descubrí que existen los dólares y los superdólares. Digo, esto lo tengo que hablar yo con Ana Velasco porque... Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto. Super Alberto.
Hola, super Ana. Digo, porque... ¿qué son los superdólares o qué fueron? ¿Porque eran reales o... reales pero falsos?
Sí, sí, claro, esto parece paradójico porque realmente existen los superdólares, pero eran dólares falsos, pese a que el nombre parece que es algo positivo, ¿no? Lo que sabemos es que en el año 2006 Estados Unidos dijo que Corea estaba inundando el mercado internacional, sobre todo la banca asiática, con unos billetes de $100 que eran falsos, pero es que eran tan perfectos que ni los bancos los notaban, o sea, los descubrían. Ajá. Se cree que esto era una operación comercial, una operación de guerra financiera en realidad, o sea, el objetivo no era, como podemos pensar nosotros con los billetes falsos, pues comprar cosas, ¿no? Sino desestabilizar la economía de Estados Unidos en un momento en el que Corea tenía una posición mundial pues muy delicada, como obviamente sigue teniendo, y que estaba en una competencia terrible con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que Estados Unidos tuvo que hacer algo para mejorar sus billetes de $100 fundamentalmente, pero en general todos los billetes, para que fuese más difícil falsificarlos.
Esto fue en 2013, ¿no?
Sí, en 2013 hubo un rediseño del billete de 100 que fue muy, muy complejo, con unas tintas especiales, como con una especie de huella digital. Hay algunos elementos que no se sabe que están en los billetes y que son... ¿ves el DNI electrónico cuando firmas algo que queda como un código asociado? Bueno, pues sí, más o menos eso se ha puesto también en los billetes estadounidenses. Fíjate que se cree que incluso los de un dólar, que no se rediseñan oficialmente, porque aquí hay una diferencia entre oficial y extraoficialmente, desde 1963, que todas estas nuevas tintas, esta nanotecnología, hay una cosa que es la de mira, ve, toca, ¿no? Que es para saberlo, seguro que has visto los billetes de euro al trasluz, que tienen efectos digitales y técnicas de impresión muy avanzadas, y sabes que los billetes no se imprimen en papel, los billetes estadounidenses se imprimen en algodón. Correcto. Entonces, bueno, también la tela esa o el papel, como queramos llamarlo, pues ha pasado por diferentes procesos para hacer que las falsificaciones sean más difíciles. Y al menos desde 2013, como tú dices, pues ya no hay estos superbilletes, pero ha sido un fenómeno muy importante, ¿eh?
Bueno, ahora hablamos de... Es que estaba acordándome ahora de la película Atrápame si puedes, la de Leonardo DiCaprio, ¿no? La de la falsificación de billetes. Buena película. Pero bueno, antes... antes de las medidas modernas, digo, ¿cómo se intentaba frenar la falsificación de billetes?
Lo primero que tenemos que pensar es que los billetes son bastante recientes. O sea, los primeros son de Suecia, el Banco de Estocolmo, en 1661. Antes, falsificar moneda era bastante fácil, hasta que a mediados del siglo XVI se crearon las máquinas de acuñar moneda. Porque al principio se hacía de forma artesanal, entonces, a ver, era bastante sencillo que alguien cogiese un metal que no valía, lo diese un baño por encima, y sabes que es por eso precisamente por lo que se muerde en las películas. O Rafa Nadal, ¿no? Muerde el oro para ver si con el diente araña un poco y el baño superficial se va y queda expuesto pues el cobre o el metal que no vale por debajo.
Ahora, en esto hay historias muy interesantes porque ha habido naciones o estados o dirigentes que han intentado hundir a otros a través de la falsificación de billetes, y me quiero acordar de lo que pasó en Reino Unido.
Sí, bueno, es que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hubo una operación nazi, la Operación Bernhard, que es el episodio de falsificación más importante y más grave de la historia, que se descubrió en 1943. Se sabe que eran unos prisioneros judíos que estaban en unos campos de concentración cerca de Berlín, que se habían dedicado a la banca, a la impresión, y que dijeron, bueno, pues vamos a darles algunas condiciones un poco mejores de que estén y que se dediquen a fabricar libras esterlinas para inundar, porque al principio el plan original era tirar los billetes desde aviones, luego no se hizo, ya sabes, por todos los problemas de llegar con los aviones y demás, y financiaron algunas, seguramente, operaciones encubiertas alemanas. No realmente, no llegaron a inundar el mercado británico, pero en 1945 los británicos tuvieron que dejar de circular billetes de libras esterlinas por encima de 5 libras, y tuvieron que esperar varias décadas para volver a reintroducirlos por el tema este de la Operación Bernhard, o sea, y la falsificación.
Que en Reino Unido estuvieron décadas sin utilizar billetes que no fuesen de $5 por miedo a que fuesen falsos.
Eso es. Hay una película que se llama Los falsificadores, que trata un poco sobre este tema y que cuenta cómo además ellos, los prisioneros estos judíos, intentaron hacer más lento el proceso de falsificación para que la guerra no la ganase la Alemania nazi, ¿no?
Pero es que esto
era
se
un
lo
juego
colaban
de...
a los bancos y todo, o sea, que la, que
Sí,
eran,
sí, sí,
eran
sí,
buenas
sí.
las falsificaciones.
Eran buenísimas. Y de hecho el máximo responsable de la operación, Kruger, que fue condenado después de la Segunda Guerra Mundial en los juicios estos contra la Alemania nazi, a que no sabes dónde acabó sus días, en una empresa de hacer papel para billetes,
Ah, sí.
porque la operación había sido absolutamente brutal. De hecho, cuando cae Berlín o la zona de Alemania, se trasladan a Austria y continúan la operación. Acaban hundiendo las planchas para que los aliados o los rojos, los soviéticos, no las encuentren cuando llegan y se encarguen ellos de colapsar la economía británica. O sea, todo es una operación de locura y es el momento más delicado de la historia en el episodio este de falsificaciones de dinero.
Ya. Oye, hablando de falsificadores de arte, bueno, de arte, que es que me
Sí, los
decías tú el
nazis,
otro
es
día
que ojo, ¿eh?
Es que me decías, el otro día hablábamos de los nazis y la falsificación de arte, pero quiero que me hables de... es que con el nuevo
Sí.
Papa se ha hablado tanto de Miguel Ángel por la Capilla Sixtina.
Sí.
¿Miguel Ángel fue falsificador?
Miguel Ángel fue falsificador, fíjate, ¿eh? O sea,
Pero
es
¿cómo,
que...
cómo me haces esta afirmación entera ahora mismo?
Pues Miguel Ángel, de hecho, irrumpe en la historia del arte precisamente porque hace una escultura de un héroe dormido, que es este amorcillo, ¿no? El hijo de Venus que se encarga de enamorar a la gente, y el comerciante que lo va a vender, que es de la familia Medici, le dice: oye, esto no lo vamos a vender como tuyo, Miguel Ángel, porque a ti no te conoce nadie, ¿sabes? En este momento, ¿tú quién eres? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a enterrar, lo vamos a envejecer y se lo vamos a vender a uno de los cardenales de Roma, que les encantan las antigüedades, que están fascinados por el pasado clásico. Y lo vamos a vender mucho más caro, porque
Pero
a ti no
dices
te
que lo
conoce nadie.
envejecieron.
Sí, lo enterraron, lo envejecieron. Esto era típico, ¿eh? También los falsificadores de arte lo hacen mucho, ¿sabes? Para que, pues, compran lienzos antiguos, los hierven, usan barnices, pues, que se oxidan, para que parezca realmente, pues, que es original. Y Miguel Ángel hizo eso. Y entonces el cardenal lo compró, no sospechó nada al principio, pero con el tiempo se dio cuenta como que él era muy moderno, ¿sabes? Como que ya tenía el estilo este de Miguel Ángel. Y en vez de castigarlo, hizo que se pusiera en contacto con él y le encargó la primera gran obra de Miguel Ángel, que va a ser un Baco que hoy está en Florencia, pero que hace que Miguel Ángel interrumpa en la historia del arte y que sea la persona que
O
conocemos.
sea, es
O
que
sea,
me
que
tienes que hablar
fíjate.
ahora así de lo de los nazis. Por
Ah,
cierto, me
bueno.
estoy viendo ahora mismo
Sí.
un documental en Netflix de 6
Sí.
episodios de... Ay, ahora mismo no me acuerdo, pero tiene Hitler en el título.
Sí.
Que sobre todo se fija en los juicios de Nuremberg. Es que es brutal ver cómo gente que durante década y media se había creído por encima, cómo entran con la cabecita gacha cuando se ven
Sí.
ya... desprovistos de todo poder y de...
Sí.
Es brutal. Ahora voy a buscar el título y te lo digo. Pero
Sí.
cuéntame lo de la falsificación y el arte
Bueno, la
con los
historia es
nazis.
buenísima porque involucra efectivamente un juicio. No es el juicio de Nuremberg, pero es un juicio que tiene lugar en Holanda, en los Países Bajos, y es a un hombre que nació en 1889 en los Países Bajos, que se llama Han van Meegeren. Este era un artista que se había formado, pues, allí en la Real Academia de Bellas Artes de Ámsterdam, y le había interesado mucho los pintores holandeses del siglo XVII, el siglo de oro holandés, Vermeer, todos estos pintores, ¿no? Y se había dedicado a vender obras de Vermeer antiguas. Por supuesto, las obras de Vermeer, tú sabes que las hacía él, no Vermeer.
Sí.
Pero los nazis no lo sabían. Y entonces fue juzgado por colaborar con los nazis y venderles y ser como su marchante, su comerciante de arte, de muchos jerarcas nazis, porque además es que los nazis estaban obsesionados con las pinturas de Vermeer. Era uno de los pintores que más les interesaba. Sabes que había este plan de Hitler de hacer un museo en Berlín, en la nueva Berlín, Nueva Europa, con todas las obras de arte mejores del mundo. Y el siglo de oro holandés se consideraba que era como el culmen del arte. Y entonces, en el juicio, el señor este se presentó, ya era un señor bastante mayor. De hecho, muere un poquito después, muere en 1947, justo después de pasar unos meses en la cárcel por este episodio de falsificación, y dice: bueno, a ver, yo en realidad no colaboré con los nazis porque los cuadros los pintaba yo. Y fue celebrado como un héroe nacional y fue condenado solamente a unos pequeños meses por falsificación. Y ya te digo, lo que pasa es que estaba muy enfermo y muere en 1947.
Se llama el documental del que te estaba hablando, Hitler y los nazis, la maldad a juicio. Es verdad que repasa
Ah.
la, pues la vida entera de Hitler y tal, pero todo con la perspectiva de los juicios de Nuremberg, que fue tremendo aquello.
Sí, quizás es que se hizo en Nuremberg, dime, porque era la gran ciudad donde se hacían los desfiles nazis. Claro. Todas estas películas de Leni Riefenstahl, del Triunfo de la Voluntad y demás, son en Nuremberg y se hizo por eso.
Claro. Oye, pues igual hacer un especial cuando pase un tiempo, porque llevamos un tiempo hablando de nazis ya. Sí, de nazi hasta el gorro. Pasa que te digo una cosa. Yo me pregunto muchas veces, oye, ¿cómo es posible de cada 5 películas que salen de guerras, 4 son de la Segunda Guerra Mundial?
Sí, es verdad.
Es que es un periodo tan...
Es tan asombroso. El mal, ¿no?
Sí, el mal, que es que yo creo que hay tantas cosas todavía por contar. Y me estoy descabreando con el tema, porque he vuelto a consumir y a leer temas de la Segunda Guerra Mundial. También hay otro, por cierto, que ha sacado Netflix, que se llama Gran Bretaña y el Blitz, que es cuando los bombarderos nazis se acercaban a Londres y tal, pues cómo se refugian los ciudadanos en el metro, en fin, como la respuesta desde Gran Bretaña. Que,
bueno.
Oye, le recomiendo a la gente, todavía me queda un minuto, Habitar la Posteridad, el podcast de Ana Velasco, un podcast original de COPE, en el que usted puede disfrutar de contenidos como este, pero llevado al mundo podcast. ¿Estás escuchado yo a ti misma o no lo haces?
Sí, sí, yo todo el tiempo me tengo de fondo en casa. Digo, pero qué mejor que escuchar Habitar la Posteridad. Cuando no oigo Reran COPE, Habitar la Posteridad.
Hasta luego, chao.